conversar con Rodrigo Aravena, economista jefe de Banco de Chile. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Aquí estamos, bien, pues. Un poco aliviado, por lo menos, del IPC 0,9%.
¿A dónde aliviado? Yo no estoy nada aliviado.
Que fue por debajo, en la parte baja de las expectativas. Ese es el único alivio que tenemos, y que está lloviendo, ya lo dijimos. Pero el IPC, ahí, Rodrigo, yo con tu experiencia como economista, te quería preguntar, ¿cómo ves tú la relación entre lo que está pasando en Chile con el IPC y el tipo de cambio y lo que está pasando en el mundo, que también hay inflación?
Son varias cosas, ¿eh? Varias cosas, sí. La pregunta. Primero, ¿es un alivio? Era difícil algún tiempo atrás, ¿cierto? Pensar que un 0,9 de IPC, nosotros podíamos pensar que iba a ser un alivio, pero efectivamente hay razones para pensar que la velocidad inflacionaria hoy día está siendo un poco más baja de lo que fue en meses anteriores. Y claro, tenemos una cifra que es un poco más, por primera vez en varios meses, tenemos una cifra inferior a la expectativa. Vemos que en el margen algunas medidas, cierto, que están más relacionadas con la economía local, la inflación de bienes, la subyacente, por ahí está un poco, cierto, cediendo algo. Pero creo que la principal razón para que nos permitiría de alguna manera esperar que la inflación vaya cediendo, pero muy lento. Este no es el cuadro inflacionario que tuvimos el año 2008, el 2009, cuando la inflación cayó fuerte después de una recesión. Vamos a tener recesión, si quieren después conversar un poco de eso, pero aquí no vamos a tener una caída rápida de inflación. Pero hay que considerar que el resto del mundo va a crecer menos de lo que esperamos, de lo que se estaba esperando un par de meses atrás. Va a haber recesión en el mundo desarrollado, China va a tener un freno importante, y lo más relevante hoy día es que está subiendo el tipo de cambio, pero están cayendo los precios internacionales, están cayendo los precios de los alimentos, y eso al final del día, cuando uno de alguna manera echa a competir el tipo de cambio con los precios internacionales, el efecto de los precios internacionales tiende a dominar un poco más. Ahora, ¿cuánto local, cuánto externo? Bueno, la inflación en Chile ha aumentado más que en muchos países, digamos, relativamente comparables. Cuando vemos la depreciación del tipo de cambio en Chile, ha sido una de las más importantes, digamos, a nivel, excepto en el mercado emergente, incluso global. Entonces aquí los factores locales, creo que está fuera de discusiones hoy día. Aquí hay factores locales sumamente relevantes: el aumento del gasto el año pasado, la depreciación idiosincrática del tipo de cambio, que también no me quiero alargar mucho en esto, pero no da lo mismo que suba el tipo de cambio en Chile porque está subiendo lo mismo en todo el mundo, vale decir, porque el dólar se está apreciando, que el efecto inflacionario de cuando tenemos un aumento del tipo de cambio porque el peso se está depreciando respecto a otras monedas. Y en este caso, lo que vemos es que el peso en términos multilaterales, vale decir, no solo respecto al dólar, sino que respecto de un grupo amplio de monedas, se está depreciando. Hoy día nos sale más caro comprar en dólares, comprar en euros.
Somos más pobres, digamos. Digámoslo,
justamente.
Somos más pobres.
Y eso es más inflacionario.
Oye, Rodrigo, entonces, ese es el argumento que algunos, especialmente del gobierno, sostienen que esto es un fenómeno internacional y que como que el peso estaría alineado con. Eso no es correcto. O sea, el peso se está depreciando más que las otras monedas frente al dólar. ¿Eso es así?
Hay un componente internacional, es innegable. Pero lo que es más innegable todavía es que es lo que dicen los números. Cuando vemos el tipo de cambio multilateral, cuando vemos el tipo de cambio real, cuando vemos el tipo de cambio, el TCMX, que es el tipo de cambio multilateral ajustado por exportaciones, etcétera, el peso está más débil. Entonces hay un componente acá que es local, que es innegable. Decir que todo es internacional hoy día creo que no es el mejor diagnóstico, considerando que hay factores, insisto, hay factores locales. Si miramos el mercado de los CDS, que de alguna manera permite aproximar al riesgo país, y miramos en un año, en Latinoamérica, dentro de países comparables, el CDS de Chile es el que más ha subido a excepción de Colombia. Entonces sí hay factores locales, y eso sí tiene efecto directo de inflación.
Sí, ¿y cómo le pega según ahí en el banco, cómo le pegan este tipo de cambio de llegando a 1000 al IPC futuro?
Sí, mira, nosotros, la verdad es que como muchos analistas y economistas hemos estado ajustando al alza las estimaciones durante el año, tanto de tasa de interés como inflación. Era razonable pensar un IPC de 9 y algo, 9 y medio, algo así, con tipo de cambio en 800 pesos, ¿ya? Con este tipo de cambio, si se llegara a mantener, debiéramos pasar el 10% de todas maneras, quizás acercarnos al 11, hay que tener en mente que un pass-through de Chile, ¿cierto?, el coeficiente este que permite ver el cambio desde tipo de cambio hasta inflación final, históricamente ha sido entre un 10 y un 15%, y día de ayer hasta entre un 15 y un 20%, por lo tanto, un aumento de 10% del tipo de cambio al menos pone un punto y medio más de inflación de aquí a un año. Entonces creo que con este tipo de cambio, manteniéndose todo igual, debiéramos estar una cifra algo sobre el 10% a fin de año, pero la verdad es que hay una incertidumbre bien grande respecto a qué va a pasar con los precios internacionales. Pues los precios internacionales han estado cayendo y eso podría, si siguiera esta tendencia, eso podría ayudarnos a terminar con inflación algo por debajo del 10. Pero creo que es razonable hoy día pensar que vamos a terminar con inflación históricamente alta, que va a ser algo, puede estar algo por sobre el 10%, con un banco central que tendría algo de espacio todavía para seguir subiendo la tasa.
Ahora, Rodrigo, mencionaste la pasada, hace un par de minutos, el tema de la recesión. Y yo lo decía hace un rato, que el peor escenario para la gente, las personas que menos tienen de nuestro país, es que le suba el costo de la vida en una actividad económica decayendo, porque obviamente eso significa menos empleo o empleos que pagan menos. ¿Qué probabilidad hay de que entremos en recesión? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Especialmente pensando en 2023 ya.
Nosotros estamos esperando una recesión. Es parte de nuestro escenario base, ¿ya? Ahora, una recesión, es más, nosotros podríamos argumentar que el ciclo recesivo está partiendo ahora, ¿ya? Si nosotros miramos, por ejemplo, en términos de nivel de actividad, ¿ya? En términos de nivel de actividad, la actividad que teníamos de IMASEC, no estoy hablando de crecimiento, si miramos el nivel de IMASEC de mayo, es un nivel que todavía está por debajo de lo que teníamos en noviembre del año pasado. Por lo tanto, podríamos decir que efectivamente la economía chilena este año no ha crecido en términos de nivel de actividad. Las tasas anuales todavía son positivas, pues nos estamos comparando con lo que producía la economía en mayo del año pasado, cuando todavía la cosa iba para arriba. Pero si miramos lo que hoy día se produce, no es más de lo que se producía en noviembre o diciembre del año pasado. Habiendo dicho eso, esta situación se va a empezar a ver en tasas de crecimiento negativas entre mediados de este año, probablemente hasta mediados del próximo año. Nosotros estamos esperando al menos 3 trimestres de crecimiento anual negativo, el tercer y cuarto trimestre este año y al menos el primer trimestre del próximo año. Es muy probable que en promedio el año 2023 la economía chilena no crezca y tengamos un número negativo que debiera ser del orden de 0,5, quizás la economía termina cayendo un poco más, pero el fuerte de la recesión va a venir dado por los números muy negativos que vamos a tener sobre todo el segundo semestre de este año. Así que si consideramos la definición, ¿cierto?, más usada, que son los 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo, de todas maneras, entre medio de este año y principio del próximo al menos.
A mí algo que me ha sorprendido, Rodrigo, en el último informe del Banco Central, es que la estimación de inversión es realmente dramática. O sea, versus los niveles del 2018-2019, los niveles de inversión para el 2023-2024 son casi un tercio de lo que eran en años anteriores. Entonces, esa inversión que lleva al crecimiento, que lleva a mejorar el empleo, que lleva a un montón de beneficios, en el mediano plazo está muy castigada en la estimación, incluso que tienen que ser un poco más optimistas del Banco Central.
Mira, ahí es bueno acá, creo, poner sobre la mesa una de las cosas que nos enseñan en los cursos de economía, ya, y no en los cursos avanzados, sino que una de las primeras cosas cuando uno empieza a discutir las primeras nociones de la macro, digamos, cuando le enseñan la ecuación del PIB, etcétera, uno de los conceptos fundamentales es que el ahorro es igual a la inversión. Claro, ahorro interno, ahorro externo, etcétera. Pero una de las cosas que pasó el año pasado, digamos, los últimos años, pero sobre todo el año 2021 en Chile, fue que existió un deterioro muy importante del ahorro de las personas, los retiros de fondos de pensiones no es algo gratis, el mercado financiero se ve afectado, tenemos un mercado financiero hoy día que tiene una menor capacidad, una menor disponibilidad de recursos a raíz de los retiros, y también un deterioro muy fuerte del ahorro fiscal. Entonces, si uno piensa, este deterioro de ahorro nacional, ¿en qué se tiene que ver reflejado? Lamentablemente en menos disponibilidad de inversión. A veces hay que sumar también la depreciación cambiaria que encarece ¿cierto?, el costo de las importaciones de bienes de capital, una mala noticia para inversión, y bueno, toda la discusión que tenemos hoy día, un proceso constituyente, y no estoy hablando del plebiscito, estoy hablando de un proceso constituyente, perdón, una discusión constitucional, que es el plebiscito, y hacia adelante tenemos una incertidumbre grande también respecto de la agenda que va a existir el día de mañana de implementación de políticas, de programas, con un Congreso que va a tener mucho, digamos, una carga importante de trabajo en el tema constitucional y además pasando proyectos, con un Congreso más fragmentado. Entonces, todas esas cosas añaden, ¿cierto?, razones adicionales para que la inversión no crezca. Pero hay una cuestión bien fundamental acá. Chile tuvo un deterioro de ahorro en los últimos años, y si eso no se recompone en largo plazo, vamos a terminar con una menor inversión, a menor tasa de inversión, y creo que las expectativas así lo están mostrando. Lo cual, por cierto, es una mala noticia, y por supuesto que eso tiene implicancias negativas en PIB tendencial, y hoy día es difícil justificar un crecimiento de largo plazo mucho más allá del 2%, entre otras cosas por estas razones.
Un minuto nos queda, Rodrigo. Reforma tributaria, ¿cómo juega dentro de todo este puzzle, de esta sopita que se está empezando a calentar?
Bueno, tiene impacto, sin lugar a dudas, y tiene impacto por varias razones. Primero, ya tenemos más preguntas que respuestas. O sea, creo que acá lo responsable, sobre todo cuando uno está de este lado, ¿cierto?, analizando potenciales efectos, uno le gustaría ver cosas un poco más armadas, ¿cierto?, un texto, el borrador con impacto fiscal, cuáles son los supuestos tomados, qué va a salir del Congreso. Pero aquí hay varias preguntas, o sea, algunas de esas, dado que un minuto. Recaudar 4 puntos del PIB no es algo menor. Yo creo que hay que estar consciente que es una cifra material, es una cifra relevante, es una cifra muy desafiante. Recordemos la experiencia del 2014. Creo que hay que aprender también de eso, que se propusieron 3 puntos y se terminó recaudando mucho menos. Hay preguntas, creo que son súper válidas hoy día, de decir, bueno, ¿por qué hoy día, por ejemplo, se está planteando un impuesto al patrimonio, siendo que eso en el resto del mundo no ha funcionado como se esperaba? Hay que ver bien también en este escenario que tenemos hoy día de menos inversión, menos crecimiento, qué rol debiera jugar la menor capacidad de crecimiento de Chile en la recaudación. No es obvio que se vaya a, no es obvio ni fácil ni directo que se vaya a recaudar, ¿cierto?, lo que hoy día se está planteando. Entonces creo que es un tema que efectivamente hoy día por el momento tenemos más preguntas que respuestas, y eso naturalmente tiene impacto también, al menos en el corto plazo, en términos de decisiones, al menos de revisar y posponer algunas decisiones. Pero por eso hay que ver la decisión final, el texto, pero hoy día es algo que genera más preguntas que respuestas, sin lugar a dudas.
Oye, Rodrigo, el Banco de Chile puso un bono a principio de semana, creo que fue, pero quería preguntarte, aparte de lo del bono en la interna del banco, en las cifras internas que manejan, ¿cómo se ve el clima de los clientes? Digamos, ¿los clientes están pidiendo prestado o usando las líneas de crédito para sobrevivir, o están pidiendo prestado para invertir y crecer?
Mira, lo que siempre hemos dicho nosotros de este lado es que los bancos en general, al final del día, son un espejo de lo que pasa en la economía. Cuando uno ve las cifras durante el año, efectivamente, en el margen ha existido una ralentización del crédito. Hemos visto que ha existido una menor demanda en distintos segmentos, lo cual es consistente con lo que vemos en la actividad. Se ve hoy día que hay un clima, ¿cierto?, de más incertidumbre. Eso se ve en algunas decisiones, y las cifras son públicas, ahí pueden ver cuánto ha crecido la cartera, pero no estamos replicando, ¿cierto?, los crecimientos que teníamos un par de años atrás. También es importante, cuando uno mira a los bancos, entender el efecto transitorio, ¿cierto?, transitorio que tiene la inflación en términos de utilidad. Hay que considerar también que en términos de niveles de gasto cartera hay efectos transitorios que todavía están llevando a que las cifras de morosidad efectiva, de provisiones, sean un poco más bajas. Entonces creo que hay que mirar con bastante cuidado eso, por los efectos transitorios de la inflación en términos de resultados. Lo mismo las distorsiones que generaron algunas políticas el año pasado, el exceso de liquidez sobre algunas medidas de riesgo. Y bueno, en términos de actividad, la verdad, en términos de créditos propiamente tal, no tengo algo muy distinto que decir de lo que estamos viendo en la economía. Se ve una ralentización, se ve menor actividad, lo cual es consistente con la economía, es un espejo de la economía al final del día.
Excelente, Rodrigo.
Muchas gracias, Rodrigo Aravena, economista jefe del Banco de Chile. Muchas gracias, Rodrigo. Como siempre.